Abrimos el espacio de preguntas y respuestas con estas excelentes exposiciones, reiterándoles la súplica de brevedad en sus intervenciones, que nos hagan favor de dar su nombre, de dónde nos acompañan y si se la dirigen la pregunta o a alguien en particular del panel o están haciendo algún planteamiento a los tres. Por favor, voy con la titular del Instituto de las Mujeres del Estado de Morelos. Tere, por favor.
Gracias, buenas tardes. Sí, soy Tere Domínguez, Tere. De Morelos. Mi pregunta es muy concisa y muy clara al compañero de la izquierda, de mi izquierda. ¿Cuál es el camino entonces que tenemos que seguir frente a este ejercicio que estamos teniendo de reconocimiento de las carencias de las mujeres y no vemos tampoco la parte que nos acabas de mostrar, sí, que hay también un posicionamiento de femeninos que se imponen y que nadie está cuestionando, pero que más allá de eso, ¿cómo construimos esa igualdad hoy tan necesaria? Sí, en este proceso quizás no sé si sea de reeducación permanente, sí, sobre de esquemas que están establecidos en la cultura y en la costumbre cotidiana. Gracias.
Perfecto. Por favor.
Muchas gracias, maestro Pablo Navarrete, por la invitación. Mi nombre completo es Rocío Margarita Camargo de la Rosa.
Gracias.
Y pues nací en 1962 en Tampico, Tamaulipas. Ahí nací y mi infancia fue en Ciudad Mante, usos y costumbres. La primera impresión que tuve cuando había tele en la casa de mi abuela fue lo ocurrido en 1968, la masacre en Tlatelolco. Y ahí pues hubieron excesos. Siento que excesos políticos, excesos militares y excesos de dogma. Pareciera que hoy en día esos excesos se encuentran, pero con la cuestión tecnológica. Y bueno, del 62 a la fecha, evidentemente tuve juventud, me casé, tuve hijos y claro, hay una cuestión de credibilidad por una cuestión de cómo me he visto. Entonces, ahí hay una violencia. La pregunta básica, no quisiera entrar a, digo, tampoco hacerlo sí. Casos de la vida real, sí. Televisa.
Te agradecemos, gracias.
La pregunta básicamente es para el doctor Luis Antonio. No, para, perdón, para el doctor Juan Guillermo Figueroa.
Juan Guillermo.
Uh-huh. Bien. Yo en lugar de la paternidad, salud y mortalidad, algunas reflexiones, diría que es la abuela, la salud y la mortalidad, algunas reflexiones. Y en esa retroalimentación, al hijo que se dejó de 7 años y que uno regresa, yo creo que sí es importante la cuestión jurídica, porque por ejemplo, una cuestión de Estado, en donde está involucrada la iglesia, en donde está involucrado el machismo, pero también la violencia de las mujeres y las y el monopolio político, entonces decimos que el conocimiento acumulado es el enemigo. Y mi hijo me dice, mi hijo de 23 años, me dice, ¿cómo quieres que te diga? ¿Toto o Tota? Y parece de risa, pero no lo es. Muchas gracias por la contestación. Creo que es un tema jurídico y sí debe de haber una retroalimentación.
Muchísimas gracias, suplicándoles la brevedad de sus intervenciones. Sí, perdón, voy, ya habían levantado las compañeras. Sí, ahorita te paso la palabra, nada más si me permites, habían levantado antes la mano las compañeras. Había un compañero allá atrás que había levantado la… ¿no? Ah, perdón, entonces, acá por favor, si me hacen…
Gracias. Bueno, primeramente quisiera comentar para este compañero del Estado de México, Isaí. En la Ciudad de México hay una experiencia maravillosa que tiene que ver con prevenir y obviamente con no atender nada más, pues, sino con prevenir. Yo trabajé en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal con la maestra Bárbara Illán en el área de atención a víctimas, pionera en estos asuntos de los modelos de atención. Pero particularmente trabajé para el CENFES, que es el Centro para la Capacitación de los Operarios del Transporte Público en la Ciudad de México, y desde hace muchos años yo les diseñé programas para la revisión de las masculinidades a esos hombres que van, que obviamente no les hacen examen de manejo y si saben qué es el verde y el amarillo y el rojo, sino para hacer, tener estas tarjetones en los taxis, en los microbuses, en fin, tienen que pasar por un proceso de capacitación, y esa capacitación incluye el tema de masculinidades y el tema de prevención y atención a la violencia. Hay muchas áreas de oportunidad. En Morelos yo lo he propuesto para varios municipios y hasta ahorita todavía no convence el asunto de revisarse en este asunto los señores. Y por otro lado, con Juan Guillermo, me parece muy importante lo que plantea de revalorar el lugar de la paternidad, la importancia de la paternidad, pero también cuando pregunta que dónde están los hombres que están ausentes, ¿qué creen? Yo he hecho también investigación y resulta que nacen los niños, niñas, y hay muchos hombres que dudan que son los padres, porque obviamente pues esta señora hija de la tal por cual se embarazó para que yo pague los platos rotos, y entonces pasan meses, y a lo mejor sería objeto de estudio, entre que nace un niño y una niña, y que el señor puede convencerse de que efectivamente es el papá o no, o incluso crecen, se parecen, son igualitos al papá y de todos modos siguen dudando de que son sus padres. Por otro lado, el tema de la poligamia, porque Juan habla de un papá maravilloso que ojalá muchos hubiéramos tenido o muchas, pero ese padre polígamo que tiene hijos, hijas regados por todos lados, no es así como nos lo pintó Juan Guillermo.
Perfecto. Muchísimas gracias. Agradezco la brevedad de sus intervenciones para abrir justo la posibilidad de que haya muchas otras más. Cerramos, si les parece, al panel con la intervención, dos intervenciones de nuestra compañera y luego a la derecha de la mesa. Y luego hacemos una segunda ronda, si nos lo permiten, para que puedan contestar nuestros panelistas. Por favor.
Buenas tardes. Muchas felicidades a todos. La verdad, excelente. Me encantaron todas sus presentaciones, nada más que me voy como la compañera con Juan Guillermo, la verdad, felicidades. Y su servidora también ha hecho un poquito de investigación sobre los padres y efectivamente he encontrado a muchos padres amorosos y que no se les da el privilegio que se les debe dar. Considero que sí debemos reivindicar esta situación de la paternidad para los verdaderos padres. Y efectivamente hay una gran cantidad de padres ausentes, pero obviamente creo que está muy, muy, muy difícil la situación, muy, muy, muy difícil. Sin embargo, creo que si todas y todos colaboramos y trabajamos realmente tratando de cambiar la cultura, porque todo se centra en la cultura, lo dijo el doctor Luis Botello, Isaí menciona una gran cantidad de situaciones, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que, el camino que tenemos que seguir es el cambio cultural, ahí está el meollo del asunto.
Muchísimas gracias. Gracias a ti y suplicamos la última intervención, por favor.
Muchas gracias. Mi comentario también va dirigido al filósofo Juan Guillermo. Mira, para empezar quiero reconocer, tu teoría es muy buena. Yo creo que todas y todos nos reímos aquí, pero con ganas cuando hizo algunas referencias cómicas. Pero sin embargo, un filósofo, le quiero comentar que este no es un aula. No se está dirigiendo a alumnos y alumnas de filosofía o de alguna otra materia. Este es un encuentro nacional de las áreas jurídicas de los mecanismos estatales para el adelanto de las mujeres. Las representantes y representantes, en este caso nosotras de Michoacán, nos juntamos, nos reunimos aquí para encontrar estrategias jurídicas que den efectiva, más que teoría, efectiva solución a las problemáticas con las que nos enfrentamos allá. Y déjeme decirle que sí tengo experiencia, tengo 15 años atendiendo a mujeres directamente y sí me he dado cuenta con hombres violentadores, con mujeres y con niños, y cuáles son las necesidades reales para el bienestar, en primer lugar, de los menores. Gracias.
Muchísimas gracias. Yo te agradezco el comentario. Decirles que para el Instituto Nacional de las Mujeres todas las visiones, todas las voces son importantes, desde las filosóficas hasta las jurídicas, pero lo jurídico no lo podemos avanzar si no lo acompañamos de otros conocimientos, de otras experiencias, y yo le agradezco profundamente a Juan Guillermo que haya aceptado, que haya cancelado otras actividades, como igual a Luis Botello, a Isaí González y a nuestro conferencista en la mañana, porque creo que se trata de generar un diálogo constructivo en donde vayamos sacando lo mejor para ir superando este desafío que tenemos con los… No sé cómo decirle, Juan Guillermo, ya luego nos podrás ayudar. Bien, en la misma en el mismo orden en el que se dieron las intervenciones, si les parece, les dejamos que hagan la intervención con Luis Botello, por favor.
No, pero yo paso a la…
Se lo paso a Juan Guillermo.
Sí. Miren, les agradezco mucho las reflexiones compartidas, incluso a la compañera le diría que ojalá luego me dijera la diferencia entre ver estudiantes o no. Yo hablo como dialogando siempre. Y sí, pero lo curioso es curioso, filosofamos teorizando, pero ahorita conversamos. Una cosa que donde yo englobaría las reflexiones es en términos prácticos, en términos como me lo acaban de recordar, de áreas jurídicas, estrategias jurídicas. Una de las palabras que yo más he escuchado en los últimos 22 años es género, en instituciones de gobierno y en instituciones académicas. Y entonces todo el mundo idealizamos al género, todo el mundo decimos que si no tiene perspectiva de género está mal la intervención que vamos a hacer. Pero una curiosa interesantísima sobre paternidad y maternidad es, ¿ustedes saben que en este país los hombres no podemos entrar al parto? Al parto de nuestros hijos, no podemos entrar a instituciones de gobierno. ¿Eh? Entonces, si yo me voy a la medicina privada, puedo entrar al parto. Yo lo hice cuando nacieron mis hijos, porque no me dejaron entrar en el ISSSTE. Si yo me voy con una medicina alternativa, en una medicina tradicional, y no la digo despectivamente, una medicina no institucionalizada, puedo estar en el parto. Pero lo que dicen los psicólogos y psicólogas es que estando en el parto se establecen vínculos emocionales con el producto, y si se preparó para el parto, se preparó durante el embarazo, hay vínculos emocionales que incluso contrarrestan la potencial violencia contra ese sujeto. ¿Sí? No entiendo por qué en mujeres no he hecho un plantón en frente del Centro Nacional de Equidad de Género para obligar a que haya hombres en los partos, porque si eso se estableciera, las ausencias de los padres serían mucho más difíciles. Las poligamias y los comentarios que hacía la compañera, yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero lo que no me queda claro, yo no conozco ninguna investigación que argumente a los hombres ausentes porque se fueron. Y sí conozco muchos elementos teóricos y de reflexión, y no lo digo despectivamente, que asignan que siempre un padre que se va es un padre irresponsable. Y la pregunta es, ¿qué tipo de paternidad estamos transmitiéndonos a los hombres? ¿Pura responsabilidad? Por eso hay vicios, abusos en la paternidad. ¿Cuántas veces la compañera decía hace un momento, padres amorosos? No, ¿cuántas veces en la definición de paternidad le metemos derecho a la convivencia, derecho a la interacción, derecho a la diversión en el intercambio? ¿Y cuántos hombres peleamos por eso? ¿Cuántos abuelos de repente descubrimos a un sujeto masculino que decíamos, yo pensé que no podía querer? Y consiente al nieto, consiente a la nieta, es apapachador, amoroso. Y yo tengo amigos psicoanalistas que me dicen, hombres que van a terapia porque sienten celos de sus propios hijos, al ver cómo el abuelo de esos hijos acaricia y quiere a sus nietos cuando nunca me mostró un cariño de la misma manera a mí como a su hijo. Y la gran respuesta de los abuelos que muchos hemos escuchado es que a ti te tenía que educar, a ti te tenía que disciplinar. Entonces pareciera que el argumento detrás de eso es el afecto y la disciplina no son compatibles. ¿Sí? Si ese fue el discurso que nos vendieron de paternidad, estamos jodidos. O sea, ¿cómo no pelear el derecho a interactuar amorosamente, divertidamente con los hijos? Yo tengo la impresión, y es una sugerencia, no es ninguna regla, que si a través de cuestiones legales, por ejemplo, jurídicas, se enfatizara el derecho de los hombres a estar en el parto, las mujeres saldrían ganando en muchos contextos, porque habría vínculos emocionales con esos productos. ¿Sí? Ahora, no soy psicólogo, tómelo con muchas reservas, soy un inocente y pertinente filósofo.
Muchas gracias. Isaí, por favor.
Gracias por haberme escuchado a todas y a todos. Yo solamente quiero acotar, escuché muchas reflexiones, no hay cuestionamientos, lo cual me tranquiliza porque pues no tenía como muchas respuestas. No soy académico, soy una persona tan concretamente crecida en un espacio rural, de clase media baja, de creencias judio-cristianas, ¿no? Actualmente casado, o al menos teniendo una unión civil con una compañera, y tengo dos cachorritas bastante traviesas, ¿no? Bueno, lo que yo quiero compartirles a partir de esta postura y a partir de esta subjetividad que les estoy narrando es que no vengo a debatir, como lo diría Jacobo Cuellar. Yo vengo aquí a compartir porque debatir implica mantener una sola postura, y ese también es un rollo bien masculino. Entonces, en este trabajo, no solamente en mi área o en mi espacio físico, en el centro, por así decirlo, también trato de traspolarlo a mi vida cotidiana, ¿no? A la cotidianidad en la que vivo. Entonces, yo quiero agradecerles todas estas observaciones, todas estas opiniones que muy probablemente tomaré en cuenta. Gracias.
Muchísimas gracias. Luis ha ofrecido su tiempo amablemente para que haya otra ronda de intervenciones. Podemos suplicar nuevamente brevedad en sus intervenciones, si está dirigida a alguien en específico, por favor. En este sector antes no habían levantado la mano los compañeros, entonces le damos 1, 2, 3, 4 y 5 y vamos con la compañera 6 allá atrás, por favor.
Sí. Bueno, mi nombre es Ernesto Osornio, soy compañero de Isaí en el Centro de Reeducación. A mí algo importante, hace ratito se hablaban de la situación de por qué hay una deserción en los procesos de reeducación. Lo vengo procesando a partir de hace 5 años en el trabajo en la reeducación y dolorosamente, tristemente lo veo ahorita. ¿Cuál? Que hay una competencia. Nos han enseñado a competir desde la educación en casa y desde la educación tradicional. Nos han enseñado a competir y siempre estamos compitiendo. Y algo que se está dando aquí es una competencia. Ni siquiera me estoy abriendo a escuchar al otro. Y esa es una competencia que ha frustrado los procesos de reeducación y muchos de los procesos que se viven en México. Si yo no cambio esa idea, no voy a cambiar en nada. Gracias.
Gracias, buenas tardes. Yo vengo de Cuernavaca, mi nombre es Enrique Durán. Se nos pidió brevedad, nada más quiero hacerlo porque todo lo que he aprendido en la vida también lo bajo a lo cotidiano de la familia. Y eso hablo de la naturaleza y de la identificación que hay hombre con hombre y mujer con mujer. Brevemente, yo sostengo a la familia, porque así lo acordamos con mi esposa. He entrado a todos los procesos, desde bañar niñas, bañar niños, hacer de comer, en fin, etcétera, etcétera. Me puedo decir un padre responsable. Esto lo comento como anécdota porque está bien interesante. Me piden mis hijos para todo. Papá, acompáñame esto, acompáñame el otro. Voy con mis hijas el otro día, una de ellas, a abrir una cuenta de ahorros para ella, en donde yo aporté económicamente. Se los comento como chascarrillo porque ya lo trabajé y de hecho lo platiqué con ellas. Cuando viene el rubro de... ¿Quién es su beneficiario? Escogió a su mamá.
Claro.
Con diferencia de una semana, codo con la otra, hacemos el mismo trámite, también aporto, y le preguntan, ¿beneficiario? Su mamá. O sea, esto lo comento por la identificación mujer, como, no es que me tengan desconfianza, porque me conocen como padre, pero si hay un fenómeno, no sé si el filósofo o el maestro, o sea, nos pueda contestar, ¿por qué se da ese fenómeno? Yo no me sentí lastimado, de hecho lo platiqué con ellas, pero sí lo comento, porque hablando de masculinidades, hablando de responsabilidades, y que como a veces somos también victimizados, me puede haber sentido como víctima.
Claro.
Mas no es así. Ese fue
muchísimas gracias. Gracias por la brevedad. Por favor, se lo pueden pasar a nuestra compañera que está frente a usted, por favor.
Sí, buenas tardes. Soy Eva Pérez Gómez, vengo de la delegación de Tlalpan, de la Junta de Atención a las Mujeres. Solamente quiero mencionar una cuestión. Yo tenía entendido que era un encuentro nacional de áreas jurídicas. Se ha tocado aquí como una parte de la resolución, ¿verdad? El área jurídica, el área de las sanciones. Pero quiero mencionar que nosotras… En la delegación Tlalpan estamos intentando formar un protocolo para la atención de la violencia laboral y nos encontramos en la investigación que la Suprema Corte de Justicia tiene su propio protocolo en donde metieron una cláusula que justifica el trato violento de los jefes hacia las trabajadoras y trabajadores. Y si pensamos que la mayoría de magistrados son hombres, entonces estamos ante una red, como decía el ponente Botello, una red que protege los privilegios para los propios hombres. Es un ejemplo, y nuestra máxima procuración, Casa de Procuración de Justicia. Pero mi intervención va más encaminada hacia nuestro compañero el filósofo, hace unas reflexiones muy interesantes. Desde mi punto de vista, ya él está formando parte de nuevas masculinidades que reclaman un protagonismo, un reconocimiento, ¿verdad?, a esta nueva forma de ser padres, porque la paternidad, desde el punto de vista sociológico, aterriza en una temporalidad y en una cantidad. O sea, para que se convierta en un problema sociológico, necesitaríamos que muchos hombres o una buena cantidad plantearan ese reclamo porque lo están viviendo. Pero desgraciadamente los datos que tenemos en la actualidad nos muestran que más que padres amorosos o reclamadores de un papel protagónico, lo que estamos viendo son hombres que abandonan, ya sea por jornadas largas de trabajo, que puede ser un justificante, pero que también las mujeres han demostrado que aún teniendo una jornada de trabajo enorme, hacemos dos labores. Sí. Entonces, yo mi pregunta va encaminada a que si tiene estudios históricos sobre la paternidad, históricos, que aterricen.
Muchísimas gracias. Vamos a la intervención con nuestra compañera, luego nos vamos con la consejera Claudia. Claudia Vélez, por favor.
Sí, ¿se escucha? Bueno, yo soy Alejandra Contle.
Estamos teniendo problema con la señal.
Ok, Alejandra Contle de Puebla. Aquí, bueno, tres puntos. Uno, yo no veo aquí la tipificación de la violencia como delito y que se trate así, ¿no? En la mayoría de los estados. Segunda, vemos que el 70% dicen de los que fueron a los programas, pues no siguieron. Aquí se aplica el dicho que chango viejo no aprende maroma nueva, ¿no? Entonces, no le hemos apostado mucho a los programas de prevención. No veo una propuesta de trabajo con niños y adolescentes. En mujeres ha trabajado mucho con prevención de la violencia en el noviazgo, pero ¿dónde está esta parte de la educación informal y formal con perspectiva de género y formando nuevas masculinidades? Tercera, así como observamos el comercial de Tecate, a mí me está espantando el fenómeno destroyer con los famosos neonatos y cigotos, donde estamos educando para mamás solteras. Efectivamente se ve la ausencia de padres desde esta edad. Hay infinidad de videos que las niñas entre 6 y 10 años están viendo todos los días y están absorbiendo esta forma tradicional de ser madres y además de cargar con toda la responsabilidad en juego de la educación de los niños. Perfecto. Seguimos fortaleciendo los mismos esquemas patriarcales hasta ahorita.
Muchísimas gracias. Por favor, con nuestra consejera Claudia Vélez, consejera social del IN Mujeres.
Gracias, buenas tardes. Pues agradezco mucho todo el conocimiento y experiencia que nos compartieron los invitados. Y yo quiero decir, primero, pues voy a reducir mi exposición a no perdamos como la perspectiva de que, como decía el filósofo, es una ideología, es un sistema que nos atravesó a todas las personas. Eso es fundamental. Que en la balanza las mujeres hemos llevado la peor parte. Aclaro, soy feminista y he trabajado mucho tiempo por la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres, pero no dejo de ver las trampas del sistema patriarcal. No estoy de acuerdo con mucha parte que expuso, perdón el nombre,
¿quién?
Del filósofo Juan Guillermo, sobre las paternidades. Sí reivindico que hay un sector de padres, de hombres, que wow, mi admiración, pero sí lo invitaría a que, ¿cómo vincular todas las investigaciones que estás haciendo o que has hecho, Juan Guillermo, con este otro sector que necesitamos sensibilizar y que vivan realmente la paternidad? Porque un agravio, una violencia importante son las ausencias de los hombres en el ejercicio de su paternidad, ¿sí? Y otra cosa, no nos desanimemos, la plasticidad del cerebro ya está comprobada por la ciencia, podemos aprender hasta que finalicen nuestras vidas, no nos resistamos a eso, la plasticidad está comprobada y tenemos que implementar sistemas de prevención en las escuelas, en toda la comunidad educativa, padres, madres de familia, en la comunidad en general, en las instituciones que, por un lado, vamos discutiendo, peleando por implementar, defendiendo políticas públicas con enfoque de género, pero seguimos con instituciones muy patriarcales. Es que tenemos un problema demasiado complejo para todas y para nuestros compañeros y en general, independiente. Aquí no estoy hablando solo de una visión heteronormada, independiente de la orientación sexual, ¿sí?
Así es.
Bueno, muchas gracias.
Ya. Muchas gracias, consejera. Vamos con la… Perdón, aprovechando que está el micrófono y la última de este bloque del lado de derecho de la mesa, por favor.
Gracias. Bueno, la primera aportación o pregunta sería para el doctor Juan Guillermo. Él comentaba que cómo la ley, o lo que yo entendí, la ley protege a la paternidad. Yo quisiera resaltar esta parte, que la mayoría de los administradores de justicia son varones, la mayoría de los que imparten justicia son varones en la Suprema Corte de Justicia, la mayoría lo tienen los varones, y que tal vez pueda verse enfocada a esta protección de la paternidad a través de el interés superior de la niñez, en la cual pues no hay veces en las que los niños, las niñas no quieren convivir con su papá o tienen una ausencia, y sin embargo el juez impone este régimen de visitas y convivencias en aras de proteger el interés superior de la niñez. Muchas veces se impone este derecho, pero muchas veces también no se cumple, o en la mayoría de los casos no se cumple. Inclusive, bueno, también este derecho que tiene la niñez de recibir una pensión alimenticia, pues esta paternidad ausente, ¿no? En su figura de proveedor de alimentos. Perdón, ya nada más concluyo. En cuanto al licenciado Isaí, muchas veces sí se otorga el perdón por parte de la víctima, porque ya no quieren un proceso más dilatado, más complicado, pero realmente se les dice, bueno, se va a dar pues esta reeducación a los agresores de violencia, pero no es desde una convicción, es por miedo, es por un temor a una sanción, no precisamente por una convicción de querer hacer. Gracias.
Muchas gracias. La última intervención, por favor, de nuestra compañera. Va el micrófono, por favor.
Soy trabajadora social y vengo de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria.
Bienvenida.
Yo retomo el tema que se dio desde el inicio. ¿Debemos seguir por oficio la violencia? Bueno, yo lo considero desde este punto de vista. Para trabajo social es muy difícil que nosotros podamos medir el tipo de violencia. ¿Por qué? Porque hay que ver desde el contexto dónde está ubicada esa persona y qué tanto es verdad. Aquí el problema máximo que yo considero que hemos enfrentado los trabajadores sociales es que sabemos mentir. Y mentimos desde el sistema burocrático, ejecutivo, federal, y todos sabemos mentir. Entonces, yo sí lo pido desde ese punto de vista, que se analicen todas esos instrumentos que nosotros utilizamos. Nosotros utilizamos muchos instrumentos para medirla, pero el psicólogo yo creo lo sabe mejor. Esos instrumentos que realmente están utilizando para medir la violencia, ¿nos están dando el efectivo? No. Lo único que estamos haciendo es que estamos narcotizando al supuestamente el que está proveyendo la violencia. Yo sí les pido, hay estados que no se puede medir la violencia porque la estamos confundiendo por otro tipo de cosas. Y yo creo hay muchos estudios que saben manejar la violencia. Yo sí retomo ya nada más el tema, ¿no? Porque sí podemos medir la violencia desde ese punto de vista.
Muchísimas gracias. Damos pie ahora a que nuestros panelistas respondan en el orden que deseen.
Hago una puntualización.
Esto es violencia, los
mismos. Sí, es violencia. A ver, hola. Bueno, nomás para reforzar lo que comentaba la compañera, yo creo que sí es muy importante. A ver. Efectivamente, a ver, así.
Ah, ok. Lo vicias, no te acerques.
Bueno, sí.
Es que estás para la radio, ¿verdad?
Bueno, sí. Efectivamente, yo creo que una forma de abordar de manera importante el tema de los privilegios tiene que ser a partir de la red. Porque eso es lo que tenemos que entender, por qué se sostienen muchos los privilegios, porque están reforzados unos con otros y hay una red que incluso ustedes lo están mencionando, ¿no? Desde leyes que no están suficientemente claras, desde quién las imparte, desde usos y costumbres, desde elementos culturales, desde creencias previas. Entonces junten todo eso y va fortaleciendo y uniendo y dándole fuerza a un privilegio. Entonces yo creo que por ahí sí, pues una manera de abordarlos es desde estrategias de red. Naciones Unidas tiene una estrategia para otro tipo de temas que me parece que sería muy útil, que se llama resonancia. Bueno, que se llama resonancia comunitaria, que tiene que ver con que no hay objetivos que se logren si no se desarrollan estrategias a la vez, desde diferentes planos. Y eso lo tiene comprobado la ONU en temas de salud sexual y reproductiva. No se ha aplicado ese tipo de temáticas, pero vendría muy bien, porque además son estrategias totalmente evaluadas. Cuestión que sería interesante que se retomara. Ok.
Perfecto. Pues, Guillermo.
Miren, agradezco profundamente, sobre todo cuando dicen el filósofo. Yo disfruto mucho de ese oficio y se los digo con mucho cariño. Miren, yo hice al final una pregunta de con esas reflexiones personales que no son casos excepcionales. O sea, yo soy estadístico, entonces depende qué entiendan por excepción. Es decir, son casos que existen. A eso me refiero. O sea, no digo que son mayoritarios. O sea, son casos que existen. ¿Cómo respondemos a esos casos? Y yo creo que cuando uno usa en la cultura popular que la excepción confirma la regla, y es una frase de lo más constante, perdóneme, pero es una aberración de frase. La excepción cuestiona la regla, no las confirma. Entonces, siendo alguien que combina la filosofía con las matemáticas, busco excepciones para buscar una interpretación teórica y política. Por eso cuando les preguntaba yo al final, no era que si protegía la paternidad la ley, era si tenía algo que hacerse para proteger a la paternidad desde el punto de vista de la salud en general, y si algo podía aportar en esa lógica el trabajo de las leyes. Hay un libro clásico en el estudio de las masculinidades de Connell, publicado el año pasado en español en su segunda edición, que dice curiosamente en un esquema ventajas y desventajas de ser hombre en el tema de la paternidad. Una desventaja, pero antes de que la interpreten déjenme acabar de decirla. Una desventaja, dice, es que perdemos los juicios de custodia de los hijos, en general como promedio. Pero no dice, por lo tanto, condenadas mujeres. No, no, no. Dice, dado que los jueces privilegian la legitimidad históricamente acumulada por las mujeres para cuidar, aunque sea impuesta. Entonces, cuando yo lo discuto con hombres, digo, a ver, maestro, más que buscarte un mejor abogado para ganar la custodia, ¿por qué no construimos colectivamente una legitimidad como cuidadores? O sea, que es distinto, es abismalmente diferente. Ahora, un segundo elemento. Varias personas me preguntan por la ausencia de los padres. Obvio que sé de muchos padres ausentes. Lo que dije en varios momentos es, ¿cuántos estudios rigurosos hay que hayan documentado el por qué los padres se fueron? Y no nos quedemos a nivel de que son los irresponsables y por tanto hay que cargarle la pensión alimenticia. No estoy minimizando la demanda de la pensión, estoy tratando de invitar a cuestionar por qué la ausencia del padre. Cuando yo digo del parto, es porque el lenguaje mismo, y por eso puse los ejemplos de lengua materna, de alma mater, de dar vida, el lenguaje mismo me excluye de la reproducción como hombre. Cuando el mayor de mis hijos decía, mi papá investiga cómo los hombres tienen hijos, me pareció encantadora la frase. Porque los hombres tenemos hijos. El pequeño es que pareciera que no los tenemos porque no parimos. Entonces, eso pareciera que el hombre le hace más fácil desvincularse emocionalmente de los hijos y económicamente de los mismos. Pero cuando yo hablaba de obligar a la Secretaría de Salud a través de su Centro Nacional de Equidad de Género a que los hombres podamos estar en el parto, aunque yo ponga la ley no quiere decir que los hombres vayan a estar en el parto. Tengo que construir culturalmente a los hombres como sujetos que se reproducen. Tengo que nombrar la experiencia reproductiva de los hombres, porque si no es mera demagogia. Piense cualquiera de ustedes en un hombre cercano que haya tenido un hijo o una hija en un momento que lo quería tener con la persona con la que lo tuvo, no el que se fue, el que está ahí y que cuando ella le dice estoy embarazada, y él dice chidísimo, o sea, lo esperaba y con ella y en ese momento, ¿ok? Piensen cómo le platicó a su gente querida la experiencia que estaba teniendo. Mi mujer se embarazó, Blanca está embarazada, pero ¿qué cosas dicen los hombres que hablen de ellos mismos? Hay alguien ahora muy políticamente correcto y avanzado que dice estamos embarazados, pero es muy poco frecuente. Un hombre puede decir voy a ser papá, voy a tener un hijo, pero en futuro. Y la mujer dice voy a ser mamá, voy a tener un hijo y estoy embarazada. Lo que no se nombra uno acaba creyendo que no existe. Si yo tengo antojos, si tengo náuseas, hay hombres que lo tengan aunque no crean, ¿sí? Si yo tengo cambios en el carácter, si me pongo medio chipil porque ella está embarazada, y le digo a mis camaradas hombres, desde que Blanca está embarazada me pasa esto, ¿qué me dicen mis amigos hombres? Anímense, aquí se valen las groserías. No mames, güey, ¿sí? Lo que pasa es que ahora nadie te pela, y quieres llamar la atención. Si mis cuates me dicen eso, ok, me voy con las mujeres. ¿Qué pasa cuando las mujeres yo les digo esto, que siento todo esto? Con mis mujeres queridas, me lo dicen aparte con el tono que lo están diciendo. ¡Ay, qué lindo! Sientes como mujer. En una sociedad machista, sentir como mujer no es un piropo para un hombre. Entonces, si las mujeres me dicen sientes como mujer y mis amigos hombres me dicen no mames, yo digo no siento nada. Y me la acabo creyendo que no es mi experiencia, que es la de ella. Y si el proceso del parto es para ella y si la mortalidad materna convocada como urgencia mundial es, yo no le estoy deslegitimando, es solo porque ella se puede morir en el proceso, ¿qué onda conmigo con mi experiencia reproductiva? Es decir, yo no digo que no haya padres ausentes, trabajo en un centro de estudios demográficos, el 25% de las familias tienen madre jefa de hogar, pero no encuentro interpretaciones sensatas de la ausencia de los padres más que ser irresponsables. Y hay un artículo de la CEPAL de hace 25 años que dice, se llama ¿Por qué los hombres son tan irresponsables? Y no es libro de autoayuda, es un texto académico. Y lo que dice el texto es, los hombres no pueden cumplir las responsabilidades que la sociedad espera de ellas, de ellos, porque esas responsabilidades son incumplibles. Y los pinches hombres, y me incluyo dentro de ellos, no decimos que lo que nos están demandando es incumplible. Es una trampa, Entonces, yo no digo que los hombres no están ausentes. Lo que digo es, y no niego la repercusión en la vida emocional de los hijos, pero pocos estudios encuentro de vida emocional de los hombres por la ausencia, por el no contacto con los hijos. Y lo que dicen muchas colegas investigadoras cercanas al tema de los malestares es que los hombres vivimos malestares y por la especialización de género ni siquiera lo sabemos reconocer. Entonces hay una lógica de sabernos que estamos mal, pero ni siquiera nombrarlo como malestar y por lo tanto no intervenimos sobre las mismas causas como malestar. Hace 23 años con Blanca, la coautora de mis hijos, escribimos un texto sobre la soledad en la paternidad y hablábamos de que los hombres se pierden de la paternidad por no cuestionar los modelos de masculinidad. Y hay gente que dice, oye, ahora que lo dices, ¿yo por qué no puedo estar con él? Le digo, güey, pues éntrale. O sea, pero lo irónico es que fue tan rígido el aprendizaje que yo me la creí que mi ser padre era ser proveedor y protector. Y como ni siquiera lo puedo cumplir, como lo dijeron hace rato y lo comparto, hay muchos hombres que viven del símbolo de ser proveedores, pero no lo son en la práctica, ni siquiera. Ajá. Ahora, cuando la compañera me preguntaba de los estudios históricos, por supuesto que estoy de acuerdo con eso. Tenemos 3 libros publicados en el Colegio de México sobre paternidad. Incluso traigo 3 de uno del último ejemplar, por si alguien... por si alguien lo quiere comprar. Se llama Políticas Públicas y la Experiencia del Ser Hombre. Y tratamos de discutir los malestares laborales de los hombres. Tratamos de discutir lo que hacen los hombres cuando están desempleados, cómo a veces ni siquiera nombran la experiencia por temor a ser descalificados, qué hacen cuando sí lo reconocen y empiezan a hablar. Y lo que me decía uno de los autores de ese texto es, yo hice el grupo de autoayuda con hombres desempleados para que no se suicidaran. Pero yo no los convoqué diciendo venga para no suicidarse, es venga para hablar del tema. Dice, pero al final de cuentas era contenerlos en lo que conseguían otro trabajo, ¿no? Pero lo que muchas personas hemos venido haciendo es cómo asegurar que el hombre no sostiene toda su identidad con el hecho de ser proveedor, de ser empleador. Ahora, otro elemento con el que empecé y ojalá que sea el que más se quede es, ¿tiene que ver la salud de los hombres con la paternidad? Y si tiene que ver, como ahorita lo están diciendo, es ¿qué sería la salud en la paternidad? ¿En qué consistiría? O sea, y puede que si yo lo verbalizo y promuevo acciones de política pública para verbalizar la salud de los hombres, quisiera imaginar que habría hombres que demandarían la presencia con los hijos. Un último comentario. Yo tengo una cosa... Yo no soy de los que dicen que el patriarcado afecta por igual a hombres y a mujeres, ¿sí? Y comparto lo que decía la compañera y comparto lo que dijo Luis. Pero lo que yo subrayaría es que el patriarcado también afecta a los hombres. Y hay que especificarlo. Ahora, una de las cosas que dice un queridísimo colega Guillermo Núñez, un investigador de Sonora, es el patriarcado afecta a los hombres en primera instancia porque les hace creer que saben quiénes son. Como somos el sujeto de referencia, no somos el otro, como las mujeres, como los hombres homosexuales, como la población indígena. Somos el sujeto que está en el lugar correcto. Entonces, tenemos mucho menos práctica de pensarnos y reflexionar sobre nosotros mismos, porque no necesitamos justificarnos, ya estamos justificados por ser hombres. Siendo yo matemático, es como los axiomas y los teoremas. Los axiomas no se demuestran, son obvios. Los teoremas se demuestran. Los hombres somos como los axiomas de género. No hay que demostrarnos. Pero esa es una debilidad de los propios hombres. El año pasado publicamos un artículo que se llama La fragilidad de los invulnerables. Y es frágil por creerse invulnerable, como los adolescentes. Entonces, una de las cosas que publicamos el año pasado fue un artículo que se llama Masculinidades alienadas. Yo soy fanático, y no lo voy a negar nunca, de Carlos Marx. Y Marx hablaba del trabajo alienado cuando uno no era dueño de los medios de producción del trabajo. Y alguien se quedaba con la plusvalía. ¿Sí? ¿Quién carajos creó los modelos de producción de la masculinidad? ¿Cada hombre es individual? ¿Esos, cómo se llaman, generadores de violencia? No, el sistema lo creó y los hombres, como estamos en la posición correcta, menos, somos los ganones, menos lo problematizamos. Pero esa es la trampa, que estamos enajenados, alienados. Entonces, dándole todo el crédito a don Carlos Marx, lo que yo digo es, ¿por qué no nos apropiamos los sujetos masculinos desde los medios de producción de nuestra masculinidad? Una de las formas de hacerlo es reflexionando sobre nosotros mismos, pero reflexionando sobre las pérdidas y ganancias. Pero si queridas colegas feministas siguen diciendo, ustedes tienen puro privilegio, pues nos vamos a poner más a la defensiva, en vez de cuestionarlo, en vez de darnos el chance de reinventarnos, como varios de ustedes lo han hecho. Entonces, créanme, como dijo hace rato Isaí, mucho de lo que están diciendo son sugerencias para nosotros. Pero tomando lo que dijo Mauro, ojalá que algún día lo repensaran, 9 de cada 10 homicidios, el que se muere es un hombre. 8 de cada 10 suicidios, el que se muere es un hombre. Yo no estoy en contra de luchar en contra del feminicidio. Pero ¿quién verbaliza que se están muriendo los hombres? Estoy ahorita, o sea, yo tenía que estar a las 2:30 en la UNAM, porque unos alumnos iban a exponer, ya no va a llegar. Pero hay una reunión de investigación demográfica que empezó antier y termina hoy. Y una de las cosas que demuestran los demógrafos, y ojalá que eso también les genere otra noche de insomnio, una de las cosas que demuestran los demógrafos mexicanos es que la esperanza de vida de los hombres mexicanos está disminuyendo. La de los hombres, no la de las mujeres. Y no estoy diciendo pobrecito de los hombres, porque los que lo están matando son otros hombres, para que quede claro, y antes de que me echen bronca. Pero la esperanza de vida solo disminuye cuando hay grandes guerras y grandes epidemias en el mundo, para que sea impactante. Los hombres mexicanos que nacen el 24 de junio de 2016, día de los Juanes y las Juanas, y hasta de los Juanetes, los hombres que nacen hoy tienen una menor esperanza de vida que cuando yo nací, y debería ser al revés. ¿Me explico? ¿Y cuál es la causa de eso? Las tasas de homicidio de los hombres, las tasas de muerte violenta. ¿Y quién ha dicho que un problema de salud pública son las muertes violentas de los hombres? Contesta a la gente como los narcotraficantes, se matan entre ellos. Entonces, un amigo colega que conocen aquí los presentes, dice, los hombres se mueren como hombres. Los hombres se mueren porque son muy hombres, dice Beno de Kaiser. Yo digo, Beno, con todo el afecto que te tengo, eso es absolutamente falso. Los hombres se mueren a lo pendejo. ¿Por qué no inventamos formas más dignas de morirnos? Porque esas formas más dignas de morirnos obligarían a inventar formas más dignas de vivir. Y no únicamente los hombres saldríamos ganando, sino hombres y mujeres. Entonces, bueno, yo les agradezco mucho el interés por las elucubraciones varias.
Muchísimas gracias. ¿Tienes algún comentario?
Nada más. Yo lo puse durante la ponencia como forma de pregunta. Ahora lo voy a hacer desde mi perspectiva y pensar que es una afirmación o así una opinión sumamente mía, ¿no? Bueno, digo sumamente mía porque entonces adopto el papel de opinólogo, ¿no? Entonces, yo considero que las masculinidades no se transforman, no se reforman, no se generan nuevas masculinidades. Considero que el trabajo de las masculinidades es trabajar, ¿no? Bueno, valga la redundancia, hacia la transformación de las relaciones de género. Y recordemos que las relaciones de género son relaciones de poder. Entonces, desde mi punto de vista, no puedo hablar de una nueva masculinidad, porque entonces es como decir borrón y cuenta nueva. Eso para mí no existe. Tengo que empezar a trabajar a partir de lo que soy ahora y de lo que tengo ahora. Entonces, esa es la aclaración nada más.
Muchísimas gracias. Creo que se ha cumplido el propósito de este foro, que se enmarca en un encuentro de abogadas y abogados de los institutos de la mujer del país y de varios municipios y de delegaciones. Agradecemos profundamente su interés de participar. Comentarles que en 19 emisiones de este encuentro es la primera ocasión en que en una semana se agotan los 120 lugares que teníamos destinados, lo cual habla del gran impacto que tiene la necesaria discusión de estos temas. A nosotros, desde el Instituto Nacional de las Mujeres, nos parece lo que ya decíamos en la mañana, fundamental. Si no somos capaces de generar políticas públicas de intervención con los propuestas generadores de violencia, con los hombres violentos, como les querramos llamar, no vamos a terminar con la espiral de discriminación y violencia. Y entiendo que haya resistencia, y entiendo que haya también una serie de acumulación de odio hacia lo masculino. Y no es casualidad. 6 feminicidios ocurren en este país cada 24 horas. Y me parece que si no somos capaces de generar una discusión profunda, un diálogo, porque sí creo que el debate implica en casarte en tu posición y no moverte, sino más bien en un diálogo, ¿cómo le podemos hacer desde todas las corrientes, desde todas las áreas del conocimiento, de cómo superar esto, desde lo filosófico, a mí me encanta escuchar a Juan Guillermo, porque de verdad te hace tocar fondo en los procesos de reflexión. Me encanta escuchar a los psicólogos, a Isaí y a Luis Botello, porque justo lo que tenemos que plantear, una estrategia de Estado para revertir este serio problema de discriminación y de violencia, pero desde un enfoque de transformación de estas relaciones de poder. Y queremos agradecer muchísimo el favor de su asistencia, la persistencia de todas y todos ustedes, y pedirle al licenciado José Luis Peña, que es su coordinador de asuntos jurídicos, haga entrega a nombre de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, la licenciada Lorena Cruz Sánchez, constancias de participación y unos ejemplares de Marcela Lagarde, que la inmensa mayoría de ustedes alcanzaron, junto con otro documento sobre el lenguaje no sexista. Y le paso el micrófono al maestro Peña.
Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un espacio muy nutrido. Creo que nos llevamos una inquietud muy grande, y a nombre de la presidenta queremos entregar este reconocimiento, que si me permiten le voy a dar lectura. A la letra dice: el Instituto Nacional de las Mujeres otorga el presente reconocimiento al doctor Juan Guillermo Figueroa Perea por su valiosa exposición en el Foro Nacional Género y Masculinidades en el marco del 19º Encuentro Nacional de las Áreas Jurídicas de los Mecanismos Estatales para el Adelanto de las Mujeres y el Inmujeres, desarrollado el día 24 de junio de 2016. Ciudad de México, a 24 de junio de 2016, licenciada Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Muchas gracias a todos por su participación.
Bien, queremos agradecer muchísimo su presencia, que tengan buen retorno quienes hacen favor de acompañar de alguna entidad federativa o municipio de este país extraordinario, a las y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, a representantes de tribunales, de justicia, a nuestra consejera, a la titular del instituto, a todas ustedes muchísimas gracias por su asistencia y atención. Muchísimas gracias.